¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 174. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hoy hablar acerca del último evento grande del año para WWE, Clash of Champions, un show que tiene el mérito de no haber sido malo, porque estuvo bien, pero no fue nada destacado tampoco, pero estuvo bien, así que vamos a comentar lo que nos pareció cada combate, alguna cosa por ahí de las storylines que hay para destacar, y para eso está por aquí primero Fede Fromgel. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar por segunda vez en el día. Creo que es el mismo día, ¿no? Porque ya...
Bueno, sí. Ya no, para ti ya no.
Bueno, yo hasta que no duermo el día no cambia, así que para mí aún es todo lo mismo. Pero bueno, con un Clash of Champions que para mí fue bastante aburrido, no fue malo, no fue horrible como algunos otros eventos, pero sí tuvo momentos bastante aburridos y poca cosa para destacar, pero bueno, ya lo iremos comentando.
Y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Y mira, Fede dice esto de que hasta que no duerme no cambia el día, pero él se durmió ahorita, o sea que ya para él es otro día, a lo mejor es otra semana, por cómo se siente en estos momentos. De esto, sí, mira, yo creo que fue un evento entretenido, quizás no fue precisamente bueno, pero considerando los últimos eventos que había tenido WWE en general, pero sobre todo la marca de SmackDown, esto me parece que da aptitud para mejorar. Y ya camino a la temporada de WrestleMania, el nuevo año, pues creo que las cosas van a mejorar. Y este evento me dejó con esa buena sensación, así que yo lo aprobaría, ¿no? Me dejó con buenas sensaciones, se despidió de buena manera, así que no sentí que fuese pesado o era malo para nada.
Te escucho un poco abajo, Walter. Acércate al micrófono, o si no, grítame para escucharte mejor. Vamos a comentar este evento entonces ahora. Y empecemos con lo que fue el pre-show. Ese gran combate que estaba anunciado para esa presentación del evento. Zack Ryder contra Mojo Rawley. Pusieron un video de la rivalidad y eso. Sale Mojo con su nuevo tema de entrada de heel y es bastante malo. Ryder se lanza a atacar a Mojo, ¿no? Por esto de que está molesto con él. Mojo lo detiene con un spinebuster y toma el control. Ryder se recupera, pero Mojo termina aplicándole su codazo en carrera en la esquina para llevarse la victoria.
Y bueno, más o menos lo que se podía esperar de este combate, ¿no? Mojo Rawley dominando, con su fuerza, con el hype, que ahora siempre recordamos que no es esa cosa de antes que era insoportable, sino que es un tipo con energía, pero no es un imbécil, eso está bueno. Y no fue un combate horrible, por lo menos, eso es algo que hay que decir. O sea, dominio de Rawley, algún comeback ahí en un momento de Zack Ryder. Se vio aparte bastante bien dentro de todo el tema de sus actitudes, de los dos, de cómo estaban, o sea, cómo llevaron la rivalidad. Sé que por Twitter la siguieron un poco más de lo que se había visto en televisión. Diálogos durante el combate. O sea, creo que estuvo bastante bien para hacer un combate de kickoff, para hacer un combate de Rawley y Ryder, estuvo bastante aceptable. Y bueno, un poco más para decir de este encuentro del principio. Al menos, ya te digo, yo esperaba lo peor del mundo y no lo fue.
¿Y ahora Walter está o no? No puede faltar el último evento grande del año, Walter, no lo escuchamos. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Vamos a escribirle por el chat.
Cuando todo parecía estar bien.
Así nos despedimos bien de 2017. ¡Walter! No, nada, bueno, ya me hablará si es que de pronto vuelve a la vida. Pero sí,
ahí realidad... está hablando, pero se le escucha extremadamente lejos. O sea, creo que él tomó al revés lo que vos le dijiste de que hablara más alto o más cerca.
Creo que se fue a la otra habitación. Claro, para ver si desde ahí se le escuchaba, ¿no? ¡Eh, ahí está! No, eso sí es larga distancia. No sé qué ha pasado con Walter. Bueno, para cerrar este primer segmento, hasta que Walter a ver si revive o no, poco más que decir, porque era eso, esperábamos ver la victoria de Mojo Rawley en esto de convertirse en heel ahora, en la traición a Ryder, y a ver qué sigue ahora para ambos, ¿no? Porque Mojo heel, no sé, más allá de la rivalidad con Ryder, no sé qué será lo siguiente que tendrán pensado para él, ¿no? Ahora con esa entrada fea de la música, aún con las truzas coloridas, ¿no? Así que no sé qué seguirá ahora para Mojo. Y más bien para Ryder, peor aún porque él es el que pierde la rivalidad y yo creo que lo que va a hacer ahora es desaparecer y poco más. Hablando de desaparecer,
sí,
Walter.
Que tampoco está mal, ¿no?
No. Esto es terrible. Bueno, a ver, se sigue intentando hasta que en un momento lograremos escucharlo, ¿no? A ver si puede entrar a conversar. Cuélgame, Walter, y vuelve a llamar a ver si así funciona. Mientras tanto, pasemos a hablar del primer combate de la cartelera principal por el título de Estados Unidos. Baron Corbin, Bobby Roode y Dolph Ziggler. Roode y Ziggler se unen para atacar a Corbin al inicio. Corbin igual luego toma el control. Hay un fuerte cántico de apoyo a Bobby Roode a la mitad del combate. Roode consigue aplicarle el Glorious DDT a Ziggler. Corbin intenta sacarlo del ring, pero Roode saca a Corbin. Cubre, pero Corbin lo saca desde afuera. O sea, es un momento de estos en los que dices, ah, seguro Corbin lo saca y cubre y va a ganar, pero hacen como que una especie de giro ahí para que te lo creas, pero luego ves que no va a pasar, así que, bien, nos engañan con sus falsos finales malos que tienen a veces. Luego, Corbin en ringside le aplica a Roode un choke slam sobre la rodilla, lo cual yo digo, si lo tienes en ringside, ¿por qué no lo lanzas al piso, no? En lugar de que sea sobre la rodilla. Corbin va a aplicarle a Roode el End of Days en el ring, pero Ziggler le aplica ahí a Corbin el zigzag y cubre para llevarse la victoria, así que Dolph Ziggler sale siendo campeón de Estados Unidos.
Increíble cómo en la previa, yo ni sabía qué tiene que hacer Ziggler en este combate, y pasamos de eso a que sea campeón. Incluso, viene un amigo, estuvo un rato mirando el pay-per-view, y claro, él no conoce este concepto de Dolph Ziggler como el agujero negro del entretenimiento. Y decía, ¿y este tipo qué está haciendo en el combate? Porque en un principio era como que básicamente recibió castigo, estuvo bastante rato fuera de acción. Después, bueno, tuvo algún momento ahí cuando aplica el Famouser a Boy Roode y demás. Pero no parecía como que tenía un papel importante en el encuentro. Y ese final fue bastante sorprendente. Pero bueno, no me gusta ver a Dolph Ziggler con un campeonato en este momento. Creo que todos creíamos que iba a recibir el pin Dolph Ziggler, estaba para eso. Uh-huh. Y aparte ya se había enfrentado a Baron Corbin por ya tuvieron una rivalidad, recordamos, ¿no?
Por supuesto, y no tenemos bonitos recuerdos de esa rivalidad.
Una gran rivalidad, sobre todo con el wrestling técnico de por medio y todo eso. Y bueno, yo supongo que Baron Corbin va a seguir en la órbita del título, va a tener su revancha primero. Estaba molesto, después hubo una entrevista post-combate al respecto. Entonces no sé cuál es el plan, en este caso, cuál fue darle el campeonato a Ziggler. No me imagino un reinado muy largo de Ziggler llegando a WrestleMania como campeón, tal vez sí. Pero no sé, o sea, creo que a Corbin le quedaba bastante bien el campeonato, puede dar buenos combates, podría tener buenas historias con él. Y ahora meter a Ziggler en el medio es como un poco confuso. Pero en sí el combate estuvo bueno, o sea, fue dinámico, tuvo buena acción, fue un buen opener, pero bueno, una lástima para mí al menos que le haya ganado Ziggler.
¿Me oyes?
Oh, ahí está, sí, por favor.
Sí.
Ajá, perfecto. No pasó nada sobre el internet, nada más quiero aclarar eso. Lo que pasa es que como ayer he estado utilizando los equipos, me refiero a la consola, a los micrófonos, pues ya sabes, entre mover cosas, pues seguramente algo se movió allí y terminó bajándole el volumen, así que ya. ¿Todo bien?
O sea que no fue Octagon, ese es el asunto.
No.
Pues, menos que Octagon te haya movido la consola, ahí. ¿No? Eso ya es invasión de la casa, además. Bueno, adelante.
Es ser ninja, ¿no? Tal cual, haciendo uso de sus técnicas ninjas, Octagon. De esto, pero mira, de esta lucha, realmente fue buena, o sea, me pareció que fue una buena lucha, fue mejor de lo que yo esperaba. Me acuerdo que cuando estuve en el último directo, nos habían comentado esto precisamente. Creo recordar que fue Roberto, que nos llamó desde Perú, y nos comentó que esta lucha triple amenaza en un house show le pareció que fue la mejor, que le pareció que se trabajó bien, y a pesar de que no tenía sentido tener a Ziggler ahí en el combate, aportó algo, porque sí, yo sí siento que aportó, sobre todo fue para estas secuencias, en combinándose con algún movimiento de Baron Corbin interviniendo, ¿sabes? O sea, está sirviendo muy bien el papel de tercer hombre en el combate. El problema es que la lucha en sí tampoco la sentí como que un combate.
Uy, se va de nuevo, se va de nuevo. Se fue de a poco, ¿sabes? Yo estaba esperando a ver si se recuperaba, pero se fue. Y lo que estaba pensando, Fede, sobre el resultado del combate.
¡Aló!
Aún están lejos. Escucho como si estuviera así, por como a la lejanía pidiendo auxilio, ¿no? Y yo digo, bueno, Walter, te veo, sí, pero no puedo hacer nada por ti.
¡Sálvenme!
Yo lo que pensaba era, más temprano estábamos hablando en la previa de este combate y tú dijiste que Ziggler era como el agujero negro de SmackDown, así como lo es Bray Wyatt en Raw. Y viendo el resultado, así como yo te decía que no sentía mucho interés por el título de Estados Unidos, lo veía como que no tan interesante por Corbin campeón, ahora siento que como que ha desaparecido, ¿no? Me tendrá que convencer de otra cosa en SmackDown cuando Ziggler haga alguna rivalidad, alguna promo siendo el campeón o algo. Pero no le tengo esperanza como campeón. Es porque ya he visto mucho a Ziggler haciendo no tan bien las cosas, así que a lo mejor me equivoco, espero equivocarme y que sea un buen reinado y que tenga buenos combates y todo, pero no sé, por cómo venía Ziggler, el resultado es sorprendente y me deja pensando en qué vendrá ahora, ¿no? Espero que sea bueno.
Sí, es que cuando salió, vieron que sí, Ziggler saliendo sin música, entrada, sin pantalla, nada. Y mi amigo que estaba mirando decía, le pareció interesante el tipo que entraba diferente, ¿no? Así como una cosa crítica para el resto, ¿no? O sea, se dio cuenta de eso, ¿no? Pero me preguntó el trasfondo de todo ello. Y bueno, cuando le cuento que Dolph estuvo un mes haciendo imitaciones y toda esa parte horrible que trajo antes de empezar a salir sin entrada y su justificación, es como que bueno, la realidad no estaba muy bueno. Y me lo imagino ahora saliendo sin con el cinturón, sin luces, sin nada, a decir que es el mejor luchador en el ring y que no tiene nada que demostrar y cosas de esas, y teniendo, bueno, luchas de estilo amateur supuestamente con Bobby Roode, por ejemplo, y cosas así espantosas.
Aló.
Ya, ahí está.
Bueno, cambié de micrófono, imagínate, a ver si esto sirve. Creo que no hace falta que siga hablando de este combate.
¡Oh! ¡Se va de nuevo!
¡Por favor! ¿Por qué, Walter?
Es genial porque incluso me imagino que sí dio la labor de ir, cambiar el micrófono, decir, bueno, ahora ya está solucionado, para que suceda lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer? Walter, esperemos que regreses. Tenemos todavía tiempo en el show para que tenga oportunidad de volver. Vayamos a lo siguiente. Daniel Bryan habla en backstage con un tipo de producción, quejándose de que le han dado una camiseta de referee que es muy grande para él. Shane McMahon aparece y le dice que no debería molestarse en ser referee, porque él lo tiene todo controlado. Y le molesta que Bryan esté cuidando, según él, a Owens y Sami. Bryan dice que simplemente quiere hacer lo mejor para SmackDown, porque además ve que Shane está un poco ensañado con ellos, así que quiere que la cosa sea justa, y para eso está en el combate. Además, hablan y quedan en que ambos estarán en el ring al mismo tiempo, lo cual ya veremos cómo es que se lleva a cabo en el combate. Dasha Fuentes entrevista a Baron Corbin en backstage. Corbin está muy molesto porque Ziggler le robó, según él, ni siquiera debió haber estado en el combate, y dice que, bueno, tira un basurero y jura venganza, y se va. Luego, por el título de parejas de SmackDown, los Usos contra New Day, contra Chad Gable y Shelton Benjamin, contra Rusev y Aiden English. English canta los 12 días de Rusev, muchos cánticos de Rusev Day, la gente está muy contenta con todo esto. Y Rusev está super over durante el combate, que ya veremos cómo es que termina esto y a qué lleva. En este combate, lo que hacen es que hay un luchador legal de cada equipo al mismo tiempo, o sea, hay 4 en el ring. No es, yo esperaba, yo iba a decir incluso en la previa, seguramente serán 2 en el ring y se irán dando tags, porque así es como es normalmente. Pero no, es con 4 y hay bastante desorden al inicio, sobre todo. Es bastante feo por cómo se organiza. Dicen además que no hay descalificación, con lo cual yo digo, ¿por qué no hacen un tornado tag, no? Si no les van a decir nada, no hay descalificación. E incluso Xavier podría intervenir. Rusev toma el control, hay cánticos de Rusev Day. Shelton y Gable dominan a Kofi por un lado, Rusev y Aiden English dominan a Jay por el otro. Se van mirando, ¿no? Están ahí en el ring dominando por un lado y por otro, doble hit. Luego también Big E y Jimmy hacen el comeback. Kofi en un momento salta desde las cuerdas y Shelton lo atrapa en un powerbomb. Al final se pone un poco mejor el combate. Rusev aplica el accolade a Gable. Big E rompe la llave y el público abuchea porque quiere ver ganar a Rusev. Gable lanza a Rusev en un German suplex, luego le aplica el Chaos Theory a English y también a Big E, o sea, eso de girar desde la esquina y hacer un German suplex luego terminando el giro. Los Usos terminan aplicándole a Gable un combo super kick y Samoan Splash para llevarse la victoria.
Bueno, este combate, como vos bastante bien venís diciendo en la descripción, tiene una mitad, digamos, por lo menos la mitad, más o menos, muy caótica y... ¿Se me escucha bien?
Sí, 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 a ti no hay ningún problema.
Escuché como un ruido ahí en un momento y tuve terror. Pero, que claro, muy entreverada, esa parte que están los dos equipos dominando a otros dos equipos, y es como que se retan a ver quién domina más, y claro, uno hace el pin al lado del otro, es obvio que le va a romper la cuenta, o sea, es como un momento muy extraño del combate, porque hasta la parte de la lucha por quién es más dominante, está bien, es como medirse las fuerzas, ¿no? Ah, yo estoy destruyendo a estos acá, yo estoy destruyendo a los otros acá, bueno, a ver quién es mejor, hasta ahí puede llevarla. Pero claro, intentar un pin con otro tipo parado al lado tuyo claramente no es una buena idea. Obviamente el buqueo, toda esa primera mitad es un caos que no está bueno, que tiene, por momentos no sabes por qué están haciendo así las cosas, son cuatro, no hay descalificación, no lo usan a su favor, de repente sí, es muy extraño, y se pone bueno cuando empieza a funcionar, más parecido a un combate normal, digamos, cuando más gente queda fuera del combate, cuando empiezan a hacer uno contra uno. Sí, con dinamismo, porque son ocho luchadores, entonces es uno contra uno, viene otro, viene otro, viene otro. Ese es lo clásico que esperamos en este tipo de combates. Toda esta secuencia de los accolades, de los German suplex de Gable, toda esa parte, esa está buena y bastante emocionante. Parece que Rusev puede ganar. Rusev estaba muy over, es genial. El Rusev Day es un invento maravilloso. Hablábamos más temprano de cómo Rusev convierte en oro todo lo que le dan. Y bueno, al final lo tuvieron los Usos. Yo esperaba algún cambio de título en este combate. Pero bueno, este fue uno. Restando esa parte de esa primera mitad, fue un buen combate. Una lástima que no hayan podido organizarlo bien desde el principio.
La pausa dramática, a ver si Walter está. Parece que no. Yo solo para cerrar con este combate, decir que me da la sensación de que de haber sido más ordenado habría sido mejor combate. No estuvo mal, pero como ya hemos dicho, hay dos partes claramente divididas entre esta parte inicial tan rara y luego cuando realmente ya empieza un poco más la acción. Eso daña el combate en la nota final, así que bueno, nos quedamos con esa sensación. Y también, sí, con que... la sensación, también con la otra, que Rusev era el momento de que ganara con el público tan metido con él. Pero bueno, tal vez no es el momento, tal vez no son los planes, pero lo que sí se puede decir es que lo de Rusev Day ha funcionado bastante bien.
Es que, bueno, hablando de eso de Rusev, es genial todo el tiempo que tiene en la entrada antes de que empiece el combate. Cómo reacciona la gente con eso, es muy bueno. Y claro, o sea, está tan mal, tan raro la primera parte. Yo incluso lo vi en español y por momentos ellos dicen... Ellos tampoco tienen muy claro las reglas, entonces no ayuda tampoco, o sea, porque como estaba viéndolo con un amigo que le gustaba hablar en español, tuve que escuchar estos comentaristas. Entonces también por momentos no ayudaban a entender qué era lo que estaba pasando. Era todo bastante caótico y bueno, creo que sí, eso le resta un poco de puntaje al final del combate. que si hubiese sido una tónica como fue la de toda la otra mitad, o por lo menos capaz que, o sea, con dos hombres legales o un tornado, o sea, creo que eran las opciones más lógicas, ¿no? Esta cosa intermedia, que no fue ni una ni la otra, no terminó de verse del todo bien.
Título femenino de SmackDown, combate de Lumberjacks, Charlotte Flair contra Natalia. Naomi es la única babyface afuera, ¿no? Así que es la única que golpea a Natalia cuando está fuera del ring. Todas las demás golpean a Charlotte. Natalia domina. Lana, Tamina y Carmela se pelean con el Riot Squad para ver quién le pega más a Charlotte. Ese es el motivo de la disputa que tienen. Naomi salta desde la tercera cuerda sobre todas afuera. Todas luego se pelean ahí afuera. Carmela quiere cobrar el maletín a mitad del combate, no sé cómo funciona esto, pero es lo que se le ocurre. Ruby Riott va a buscarla, así que no sucede. Charlotte salta en Moonsault sobre todo el mundo afuera. Al final Natalia busca aplicar el Sharpshooter, pero Charlotte lo evita y aplica la Figure 8 para someter y llevarse la victoria. Luego del combate, Kayla Braxton entrevista a Natalia en el ring. Natalia, llorando, dice que Charlotte se ha aprovechado de su nombre una vez más, lo cual no tiene sentido porque ganó limpio. Ha dado, dice ella, los mejores combates de la división femenina en los últimos años. Ha cargado con la división por 10 años. Y todos le faltan el respeto. Los fans, las luchadoras, le quieren dar la espalda. Así que ella amenaza con darle la espalda a todo el mundo. Bota el micrófono, se va llorando. Y yo, cuando vi esto, dije, se está retirando. Lo cual me pareció raro. Está anunciada para participar en el Mixed Match Challenge. Así que no sé si será el caso, pero es lo que me dio la sensación.
Ay, tengo tanto para decir acá, por favor. Bueno, a ver, quiero tratar de hablar del combate, que no hay mucho. Bueno, el combate es horrible porque tiene toda esa parte de Natalia sacando a Charlotte del ring hacia un lado para que las heels le peguen, que básicamente después se pelean por quién le pega más, lo cual no es una gran táctica. Teniendo en cuenta que son todas malas, todas quieren hacerle daño. O sea, claramente, no te digo que se unan, porque también a veces yo critico las uniones porque sí, pero bueno, repártanse un poco, no sé. Tuvo el caos que yo pretendía y esperaba que hubiese en este combate, o sea, todas en un momento se suben al ring. También la diferencia de cantidad de faces y heels, estaba solo Naomi por un lado. Que tampoco, o sea, tuvo mucha gracia hasta el final, hasta que hace ese vuelo, o sea, después no pasa mucho. ¿Qué más? Es que la acción en sí entre ellas dos fue bastante floja, o sea, Charlotte tiene algunos momentos. Natalia tiene un yay por movimiento que conecta, que es la cosa más horrible y sin sentido del
No, y
mundo.
gritando además que les gusta Charlotte, les gusta Charlotte en cada momento que dominaba.
A un público, a mí, viste, yo realmente me gusta citar mucho las reacciones de mis amigos casuals y semi-casuals. Cuando entran las dos y vamos viendo la reacción de la gente, decimos, bueno, él me dice, nadie, acá nadie le gustan las mujeres. Y bueno, ahí un poco entiende mi odio, ¿no? En estos casos. Y claro, ya Natalia, con sus frases y sus cosas. Se me estaba metiendo con un público que estaba muerto, entonces era como hablarle a la pared prácticamente cuando eso, shut up, y no hay nadie hablando, ¿qué está haciendo? ¿Por qué grita que se callen? O sea, no es un Chicago gritando CM Punk en el medio del combate, por ejemplo. No sé, no son cosas así. Es como, ella estaba con una especie de chip en la cabeza, supongo que no sé, alguien le habrá dicho, no, bueno, para ser heel tenés que hacer X cosas que son un éxito y funcionan siempre. Entonces, es como que va y hace cosas en momentos totalmente anticlimáticos. Y no sé si, o sea, creo si la forma de hacerse odiar es por ser idiota, básicamente, es un buen personaje. En ese caso, si no es la idea, es simplemente horrible. Y justamente me acordaba de lo que hablábamos cuando en el directo, que hablábamos de Adam Cole y el combate contra Aleister Black. Que Adam Cole no grita Adam Cole baby todo el tiempo, o sea, lo hace mucho, pero por ejemplo, en este combate que estuvo bien armado con Black, pierde como yo decía hoy temprano, por ser tan soberbio, por hacer catchphrases en donde no va, por ese tipo de cosas. Natalia, o sea, ni siquiera se usa bien su personaje idiota, o sea, simplemente Es como que me está buscando hacer enojar, está siendo tonta porque es así. ¿Por qué se viste así esa señora? Porque usa, o sea, las cosas de edad. Me tuve que fijarme la edad realmente porque dije, es una mujer grande para vestirse así, por favor. O sea, está todo mal con el personaje de Natalia realmente. Y para coronar todo el esperpento que había sido el combate. me estoy distrayendo un poco en los comentarios. Viene esa entrevista, esa entrevista final, que es un nada tiene sentido típico. Que ya había pasado hace poco algo muy similar, si no me equivoco, con Alexa Bliss, que es una heel que llora, pero que a la vez nos odia a nosotros, pero a la vez está triste y nos reclama, pero no nos quiere. Y es como, ¿qué tengo que hacer? O sea, me tiene que poner triste que Natalia se sienta frustrada cuando está diciendo una estupidez como que Charlotte ganó por su apellido cuando le ganó limpiamente y tenía a siete leñadoras en contra. Pero después dice todo lo que dice, de que ella cargó la división, etcétera, etcétera. Y es como, no estoy entendiendo qué es lo que tengo que sentir en este momento. ¿Por qué no me transmiten algo fácil? Porque, bueno, sabemos que WWE buquea horrible a las mujeres, a los personajes y sus historias. Y este es un caso típico de eso, o sea. ¿Qué nos queda de esa promo al final? Se retira. Creo que la gente ni siquiera le pudo cantar na 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 na, hey hey, goodbye. Porque no se entiende, o sea. Es como, ¿qué hago? Me tiene que dar pena porque llora, o sea. ¿Por qué si me está odiando está llorando también? O sea. ¿Qué quiere de mí, Natalia? Realmente fue todo muy horrible y se sufrió un montón.
Hola.
Oh, ahí está Walter.
El regreso de la noche.
Dios, te juro que voy a enloquecer si esto vuelve a dejar de funcionar. Ok. ¿En serio tuve que volver para esta lucha? Oh, bueno,
Solo
¿fue
una
mala?
cosa más antes de
Dime.
ir a eso. Si no han,
Dime.
he puesto un he dado retweet a una cosa ahora en mi cuenta de Twitter. Si no me siguen, no sé qué están esperando. Vayan a seguirme en Twitter. Hay un momento, un GIF que han puesto de Liv Morgan en uno de los Brawls durante este combate, en el que va a atacar a su compañera, ¿cómo se llama? Sarah Logan, en la espalda con un codazo, ¿no?
Ajá.
Porque sí, porque es el Brawl. Y bueno, nada más. Adelante, Walter.
Ok. Dios, espero que esto funcione. A ver, realmente me pareció mala. Creo que considerando además que era la última lucha, entre comillas, que íbamos a ver entre ambas, siendo una lucha con estipulación, además, que estaba todo dispuesto para que esta es la última gran confrontación entre ambas. No se sintió como un gran cierre, no se sintió como que estuviesen explotando la química que ambas pueden tener, que pueden tener buenas luchas, pero en este caso no fue una de ellas. Precisamente entre este brawl, este desorden, que además tenía gente que no tiene la experiencia necesaria para saber dominarlo de manera bien, como es el caso de Liv Morgan, que ahorita lo acabas de mencionar, pues nos lleva a esto, una lucha con desorden, una lucha que no te está dando nada interesante. El trabajo de Natalia como heel, ya ustedes lo dejaron a la vista. Y precisamente esa última promo, pues tengo los mismos problemas, que no tengo ni idea de cómo sentirme al respecto. En un mundo perfecto, yo quizás diría, bueno, ok, ella está haciendo esta promo porque a partir de aquí algo va a cambiar en su personaje, algo va a cambiar en ella, bien sea su personaje como tal o en el ambiente en el que se rodea, porque igual puede ser que se va de SmackDown o algo por el estilo, pero no creo que sea el caso. Creo que simplemente es darle algo a Natalia que decir y ya. Y eso que dice no tiene realmente nada de sentido y no tiene realmente algo que nos esté llevando, no tiene una dirección. Así que fue un relleno que está hasta pretendiendo ser algo más de lo que realmente es. Y sí, esta lucha no me convenció para nada en absoluto. Y tener todos estos momentos de la división femenina de SmackDown entre Brawls y alianzas y tal, pues realmente no me inspira para nada interés en ver la división. Y ya con eso, pues Dios, al fin logré comentar un combate de este estúpido pay-per-view. Ya todo con los comentarios, gracias por su bienvenida, su quinta bienvenida de la noche. Y Dios, ojalá que esto funcione por lo que queda de programa.
Walter, voy a tener que empezar a tener problemas con el micrófono y desconectar un poco más seguido. Yo quiero recibir también toda esa apreciación de la raza de Sony Universe. De repente todo el chat y esto, oh, Walter, Walter, oh my god, oh, Walter. Y para mí eso lo va,
Es que
misoginia,
es lo que tiene que ser tan
misoginia.
popular, Fede. O sea, que te digo.
No, mientras que a Fede le gritan misógino, odia a las mujeres, ¿no? Dasha Fuentes intenta entrevistar a Jinder Mahal, va ahí a tocar el camerino, pero los Singh Brothers son quienes la reciben y dicen que no puede hablar ahora con ella porque está en meditación profunda, Jinder. Están convencidos de que el Maharaja será campeón por segunda vez. Y están tan convencidos, dicen, que no creen que le vaya a él a hacer falta su ayuda, pero igual salen con él luego en el combate. Tenemos los Blue John Brothers contra Brisango. Los Blue John Brothers, los hermanos Cachiporra, lanzan a Bris de cara sobre el filo del ring. Terminan aplicándole a Fandango el Crucifix Bomb para llevarse la victoria. Luego hacen una promo para decir que en el futuro habrá más destrucción, más dolor, más Blood Jing, o sea, Blood Joning, ¿no? Lo cual yo traduzco como cachiporreo y poco más.
Me encanta la expresión cachiporreo, es maravilloso. Bueno, no me esperaba un squash, así me esperaba un combate un poco más entretenido, un poco más largo, si bien es obvio que unos son personajes serios y malos y demás, y los otros son, bueno, de comedia. Me hubiese gustado ver un combate normal, pero bueno, claro. Muy iluso de mi parte ello. Y vimos la destrucción por parte de Harvey Roman, y después la promo posterior, que no dice nada, demuestra un poco ahí el estilo. Y ya se me adelantó Martín en el chat. El cachetazo de Harper es buenísimo. Y yo imaginaba después una conversación en backstage entre ellos, ¿no? Roman quejándose por el cachetazo tremendo que le dio.
O Roman preguntándole qué tan mal hice la promo.
Claro, ¿por qué tan fuerte? Porque bueno, entiendo, tiene esa cosa, ¿no? Media bestial, media bruta, pero le dio tremendo cachetazo. Ya terminó el combate, o sea, una vez que tenés un enfrentamiento en el que no es tan físicamente demandante, va tu compañero y te da tremendo cachetazo.
Así se despiden, ¿te imaginas? Bueno, no, nos vemos, nos vemos mañana. Paz, y ahí suena.
Me imagino,
Fue genial,
Roman
fue lo
va,
mejor.
dice contento, voy a ir a un squash, no me van a hacer nada, voy a hacer una noche fácil y viene Harper a sacarle un diente, ¿no? Con la cachetada.
Claro.
Ah, yo te digo, de esto es que es hasta tan decepcionante en cierta manera, porque, a ver, si te pones a ver, ponte a pensar un momento esto. Esto se supone que es cierre, el punto y final de toda una etapa de Brisango. O sea, estuvimos meses y meses improvisando, pensando, ok, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener a Brisango haciendo segmentos ahí en televisión. Ah, alguien los atacó, bueno, ¿por qué los atacó? No sé, ya vamos a ver. Ah, dejamos esta pista, 2B, 2B, eso, 2B es por esta otra cosa, ya lo veremos. Y llegan a esto. Bien, y no estoy pidiendo que tengan, digamos, un combate competitivo, no estoy pidiendo algo de ese estilo, porque entiendo que el motivo aquí, o el motor de todo esto, es hacer lucir a los Blood Young Brothers con una pareja destructora, porque así se han visto y así creo que deberían mantenerse, porque ya estarán camino por los campeonatos. Que, por cierto, me encantaría volver a ver otra serie entre los Usos y los Bludgeon Brothers, que la gente recuerda mal a los Usos, pero hay que recordar, los Usos también tuvieron una época grandiosa, tuvieron una serie de tres luchas en pay-per-view con Harper y Rowan, que terminaron una de dos de tres caídas, que fue una muy buena serie, antes de todo esto con New Day y el Tour a Heel, en fin. Todo esto se sentía como eso, como el, ok, aquí se va a cerrar una etapa, la vamos a hacer bien. Y no, se sintió como un relleno que fácilmente podían haberlo hecho en SmackDown y hubiese pasado sin pena ni gloria. Eso se sintió bastante decepcionante, pero más decepcionante aún es que siento que vuelven los Bludgeon Brothers, muy bien, y ok, bueno, llegan Harper y Rowan, y ahora les gustan bastante las cachiporras, porque bueno, porque vienen a destruir y tal, Y cuando hacen esta promo, al final, siento que me pasó exactamente lo mismo que le pasa a algunas personas con Bray Wyatt, que es el hecho de que te están diciendo algo, pero realmente no sabes si te está diciendo algo realmente. O sea, hubo una línea en la promo que yo dije, ¿por qué? Hay una parte que dicen, es el principio del fin. Y luego el otro dice, es el fin del principio. Y yo, ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué? ¿Esto, a qué viene el caso? ¿Sí? ¿Sabes lo que te digo? O sea, si ibas a darle esta imagen, este cambio, pues no te digo, oh, tienes que darle un background, un origen. No, pero o sea, dame algo simple que yo voy a poder aceptarlo. Pero no, ellos están tratando de ser quizás más profundos de lo que deberían. Y esto que debió haberse sentido, no voy a decir de nuevo, como algo importante, pero debió haberse sentido como un cierre, se siente como algo que pasó sin más, como que, ah, sí, sí es verdad que ellos eran los que estaban acosando a Brisango, todo eso. No, o sea, no sentí ni que estuviese conectado todo esto de los Bludgeon Brothers con lo que hemos visto de Fashion Files en los últimos meses, así que sí. Sé que es extraño oír a alguien decir que está decepcionado de un squash, pero es que realmente así me siento.
Sí, yo estoy de acuerdo con esa idea. Me gusta la de otra vez ver a los Bludgeon Brothers con los Usos, solo que esta vez con más dolor, más destrucción y, por supuesto, más cachiporreo. Dasha Fuentes entrevista a Kevin Owens y Sami Zayn. Dicen que saben cuál es el motivo real por el que Bryan está como referee en el combate. Sabe que ellos son talentos de alto nivel y Bryan se asegurará de que las cosas vayan como debe ser. Y vamos al combate entonces. Randy Orton y Shinsuke Nakamura contra Kevin Owens y Sami Zayn. Cuando Owens o Sami golpean en las cuerdas o algo, es Shane quien interviene ahí para separarlos. Más bien, cuando hay que separar a Randy o Nakamura, Bryan es quien interviene. Las cosas se complican, especialmente cuando hay coberturas y ambos van a hacer la cuenta y no sale bien porque cuentan a diferente ritmo y a diferente momento. Así que lo que deciden hacer es dividir el ring. Una mitad para que cuente Shane, otra mitad para que cuente Bryan. Owens y Sami dominan a Randy, Nakamura hace el comeback. Nakamura atrapa a Owens en un triangle choke. Bryan cuenta porque los hombros de Nakamura estaban en la lona y Shane le reclama. Owens salta en frog splash sobre Nakamura de una mesa de comentarios a otra. Randy termina aplicándole un RKO a Sami. Owens empuja a Bryan y lo hace caer sobre Shane mientras está contando. Shane se molesta con Bryan porque cree que él haya intervenido para que no se dé cuenta de 3. Y además sabe que habría sido 3 porque era el RKO y le reclama que ese era el momento en el que se iban a ir ya de la empresa esos tipos que odia tanto. Luego de este precedente, ¿no?, de que lo han interrumpido, hay un intercambio de coberturas entre Sami y Randy en un roll-up, ¿no? Van girando, va contando Bryan para Sami, va contando Shane para Randy. En un momento, Sami tiene a Randy ya en la cobertura. Shane cuenta hasta 2, pero luego se detiene, así como si fuese el Tirantes, ¿no?, en Triple A. Dice que no va a contar, y Bryan le reclama por esto, ¿qué estás haciendo? Finalmente, Sami cubre a Randy con un roll-up, y Bryan cuenta rapidísimo para darle la victoria a Sami. Se va y deja a Shane molesto por haber tenido este final tan raro el combate. Pero estuvo bien. Hubo mucho drama, pero me gustó, estuvo entretenido.
¿Cómo prendieron de México para este combate, ¿no? Con los árbitros personajes. Bueno, Walter, me imagino que debe estar muy contento ahora cuando le toque hablar. Pero,
¿sabes qué? De hecho, ayer, anteayer, cuando estábamos en este show del Venezuela Wrestling Club, voy con quienes hicieron de referee y les dije, bueno, no, muchachos, ya saben, cuidado, ¿no?, de indicaciones, y les digo algo así como que, y los conteos bien, por favor, que no estamos en México, no quiero nada de uno, y me quedé ahí en silencio y ellos se echaron a reír, yo, no, con Gwen vimos los conteos, así que imagínate, o sea, hasta aquí estamos tratando de terminar ese germen Tirantes.
Qué terrible, pero bueno, a ver, vamos al combate. Este se nota que tuvo una construcción, digamos, cuidada, ¿no?, el combate, o sea, que estaba escrito realmente parte por parte, los segmentos, cómo iba a ser todo el desarrollo, y realmente, o sea, creo que se notó, porque este combate va a ser un drama, o sea, estamos esperando básicamente una telenovela venezolana para este encuentro, porque lo importante
era... O sea, una de las buenas, dices.
Porque lo importante era el drama, ¿no?, justamente, Shane como árbitro, Daniel Bryan como árbitro, cómo iban a intervenir ellos. Entonces tiene varias cosas que van aumentando, digamos, van llevando el camino hacia lo que después es el final. El tema de las separaciones cuando están atacando contra las cuerdas, como decía Alessandro al principio. Shane, cuando son Owens y Sammy los que están haciendo eso, lo saca, o sea, interviene físicamente, entonces se nota que es como que está más metido emocionalmente en el combate, o sea, que tiene algo más en juego. Daniel Bryan procura hacer como se viene haciendo y como él viene diciendo desde el principio, o sea, más que nada una especie de contrapeso para Shane. Y él en realidad le cuenta a Randy y Nakamura, no es tan físico cuando los va a sacar. Después la parte de cómo dividen el ring también, o sea, después de un par de conteos que cuenta uno, cuenta el otro a la vez, pero a destiempo tiene que decidir algo. Ahí se divide en el ring. Después hay varias escenas al respecto de esas que intercambian, que están, se hacen un pin, que están Sammy y Randy, que hacen uno para cada lado y cuenta una vez uno, cuenta una vez otro. O sea, tiene muchos momentos así. La parte de, bueno, cuando Owens empuja a Bryan contra Shane, todo lo que genera eso, que después eso va a terminar generando el final. O sea, creo que estuvo muy buena la construcción, sobre que todo va, como vengo diciendo, en torno a los árbitros. Que normalmente sería algo molesto, pero viendo cómo fue la historia, en realidad era lo esperable. Y creo que lo bueno también, en este caso, a pesar de eso, es que la acción que hubo estuvo buena también. O sea, si bien se siente en un segundo plano frente a que todo giraba en torno a los árbitros y que era una cuestión de drama y de historia, la acción estuvo buena. O sea, los enfrentamientos que tuvieron llenaron el combate. O sea, fue como que si bien no eran lo principal era saber qué iba a pasar. Aportaron, obviamente, así que yo quedé muy conforme con el combate, obviamente con la victoria de Owens y Sami Zayn, y a la espera de qué va a pasar entre Shane y Daniel Bryan en un futuro, así que esto fue creo que lo que más me gustó de la noche.
¿Cómo le pondrías a una novela de entre Shane y Bryan? ¿No tendría que ser algo con CCC o no sé, el vuelo de la Valquiria o alguna cosa estúpida así? De esto, mira, yo tengo un problema con la lucha, y es que precisamente cuando ya se ponen de acuerdo Bryan y Shane, y ya cuando estamos viendo un poco más de intercambio y un poco más de ritmo, es que siento que empieza la lucha, porque en esa primera mitad sería como si no estuviese empezando ni siquiera, o sea, no sentía que estuviese despegando, y no sentía que incluso el público en vivo se estuviese interesando por el encuentro. Entonces, por una parte, lo veo por ahí, de que, bueno, no me estaba emocionando de la manera que debió haberlo hecho, porque decidieron ir es por otra línea. Sin embargo, esa otra línea no me pareció mala. Es decir, creo que si la volviese a ver, ahorita mismo me sentara y me pusiese a ver la lucha, sin prestar atención a esto de, ok, no, bueno, vengo de esta lucha de un squash y vengo de esta otra que fue de mujeres que no estuvo bien, pues la voy a apreciar más, y el público que fue a verla en vivo seguro que la apreciaría más, porque creo que después de la lucha de mujeres, ¿no?, que tuvo todo este caos y luego el squash fue muy pronto, hacer esto que tuvo tanto drama, tanta pausa, creo que no está ayudando a que se engancharan, pero sí, viéndolo desde otro punto, sí la puedo apreciar mejor. Aún así, no creo que haya sido lo que yo esperaba, entonces No voy a decir que me decepcionó, o sea, simplemente no, fue eso, no fue lo que yo esperaba, pero no fue algo malo. Ellos decidieron ir por otra dirección a la que yo hubiese esperado. Y ahora con Bryan, contando esto de que, ok, es básicamente Bryan siendo justo, no haciendo el tour, sino siendo justo, porque vio lo que hace Shane, que es que le negó el conteo a los tirantes, a Sami Zayn, pues pienso que okay, esto está muy bueno, porque están jugando precisamente con esto, están jugando con la idea de que, mira, no vamos a ir por la línea que todos esperan de que, ah, Bryan hace el tour y ya está. Que yo digo, si Bryan decidiese hacer el tour y tuviese esa alianza, poco creo que sería algo así tan malo, no creo que que la gente estuviese así apoyándolo siempre, porque he visto que Owens y Zayn han sabido ganarse hit. Y con Bryan igual podrían hacerlo bastante bien, porque después de todo, Bryan puede hacer un excelente papel en ese, en esa parte de ser el tipo que se convirtió en todo lo que había jurado destruir. Pero sí, aquí me sorprendieron fue por eso, porque dijeron, ok, mira, este es el camino más fácil, vamos a hacer algo que no se espera. Y sí, Bryan da la victoria, pero lo hace de manera justa, porque Shane porque estaba cobrando de algo que Shane hizo, y lo que iba a hacer Shane era lo malo. Entonces es una historia que está siendo bastante gris, te pones a ver. De repente la gente puede pensar, ah, no, pero es que Shane está, es el verdadero heel aquí, porque hizo esto y lo otro. Bueno, pero recordemos que Vince Owens golpeó a Vince McMahon, luego golpeó a Shane, se metió con sus hijos. O sea, ellos no están exentos de culpa absolutamente, ¿sí me entiendes? Entonces sí siento que es una historia bastante gris, y te puedes ir por cualquiera de los dos lados y la vas a disfrutar. Quizás no fue este cierre, entre comillas, o digamos, o este giro en lo que va la nueva dirección de la historia que yo esperaba, pero terminó siendo aún así uno bueno, y seguramente pues ya más adelante esto envejecerá un poco mejor, y bueno, ya de nuevo que me deja con la buena sensación y con las ganas de ver entonces ahora con esto hacia dónde se dirigen Sami Zayn y Kevin Owens, y sobre todo también qué pasa ahora con Randy Orton y Shinsuke Nakamura, que luego de esta lucha entonces yo pienso, bueno, y ahora hacia dónde van, porque luego de la victoria de AJ Styles en este evento, tendríamos que decir a un nuevo contendiente, y estaría interesante quizás para estos shows de SmackDown que vienen alguna lucha para definir al contendiente. Imagínate, no sé, una Fatal Four Way entre ellos cuatro estaría buena de ver.
Solo mencionar que el mejor nombre de telenovela que he visto en el chat es El Sí de la Valquiria. Pasemos, y antes de pasar al main event, solo decir que al igual que Fede, pienso que este fue el mejor combate de la noche. Y no sé cuál poner en segundo, hablaremos ahora de eso luego del main event, que era por el título de WWE, AJ Styles contra Jinder Mahal. AJ ataca la pierna izquierda de Jinder. Jinder saca a AJ del ring, lo lanza sobre la barricada. O sea, lo que sucede es que primero están ahí forcejeando, y en eso, de pronto sale un poco de la protección del lado de la barricada que da hacia donde está la campana y eso. Jinder lanza a AJ ahí, pero no por encima solamente, sino que lo lanza y AJ como que rebota ahí en la barricada, en la parte descubierta, y luego hace un giro hacia adelante, luce muy duro. Luego Jinder lanza también a AJ en un suplex sobre la mesa de comentarios, y se concentra en atacar el abdomen, ¿no? Lanza a AJ en un Godbuster también. Jinder en un momento aplica un Shell Shock también, como Ryback. Jinder intenta el Calas en la esquina, pero AJ le aplica una Pele Kick ahí arriba. AJ aplica el 450 Splash, se tarda en cubrir por el dolor que tiene en el abdomen. Los Singh Brothers intentan sacar a Jinder del ring. AJ baja a destruirlos a ambos, aplica un Phenomenal Forearm, a otro le aplica el Styles Clash ahí en ringside. Jinder consigue aplicar el Colas, pero cuenta en dos. Jinder hace como que quiere aplicar el Styles Clash, pero AJ lo evita, encaja el Calf Crusher. Jinder intenta llegar a la cuerda, pero AJ gira para alejarlo y termina sometiendo a Jinder Mahal para retener el título.
Bueno, este combate, ustedes, Alessandro y Walter, ya lo saben. Me dormí profundamente. O sea, no fue un...
¿Qué tal estuvo el sueño? ¿Cómo te pareció?
¿Eh?
El sueño, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal te pareció?
Bueno, aparte fue un sueño profundo, o sea.
Yo creo que más que sueño, creo que fue una meditación como la que estaba haciendo Jinder Mahal temprano, ¿no? No podía tener a Dasha Fuentes, fue parecido.
Es que, a ver, yo muchas veces esto termina muy tarde en Uruguay. Me pasa muchas veces con Raw, ¿no? De algún leve pestañeo largo, ¿no? Digamos. Pero Vince me dice que de Mors apesta, me está diciendo en el chat. Por favor. Pero bueno, volviendo a
repente, con Natalia ahí, dice en el chat.
No, por suerte no tuve pesadillas. Pero claro, cuando quise acordar, estaba ella, estáis aplicando el Calf Crush y sentía que me faltaba algo de combate, y miré la hora y dije, bueno, sí, parece que hubo algo entre medio que que no lo vi y lo retrocedí para verlo y me dormí de vuelta hasta que entró gente a casa. Mi puerta es muy ruidosa, entonces sentí todo el ruido de la puerta y dije, otra vez, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Y era como un loop eterno en el que no terminaba de ver. Ella estaba diciendo el Mahal porque me dormía y lo retrocedía y me dormía y lo retrocedía. Y después, en realidad, no es que fue tan horrible, o sea, no fue el combate de mujeres, por ejemplo. Pero, bueno, Martín me pregunta, mi amigo ya se había ido a esta altura de la noche. Después del combate de mujeres, abandonó.
No, porque claro. Debió dormir y dijo, bueno, ya entendió el mensaje, ¿no? Y él mismo se fue.
No, se fue después del combate femenino, que como para no irse, ¿no?
Sí, fue demasiado, ya me imagino, no aguantó más.
Y no, realmente, o sea, el combate no fue tan malo en realidad. A ver, o sea, me dormí porque
no, sí, yo creo que la parte de dominio de Jinder es la parte aburrida, o sea, la parte que tú sabes que va a durar un tiempo hasta que ella hace el comeback. Esa es la parte en la que yo incluso desconecté un rato viendo lo que pasaba en Twitter, viendo un par de cosas aquí de mis notas y eso, mientras dominaba Jinder. Luego ya cuando ella hace el comeback, ya vuelvo a ver el combate y está, y es cuando empieza la parte buena, pero sí es cierto que en el primer momento, pues hay un momento en el combate en el que no pasan muchas cosas.
Exacto, bueno, esa parte fue la que se me hizo cuesta arriba, pero bueno, más allá de eso, una vez más, como decíamos antes, Styles ayuda a que su rival se luzca, o sea, que se vea fuerte, que se vea dominante, que se vea como una amenaza. Y bueno, eso en Jinder Mahal es todo un mérito, pero bueno, un combate que me pareció bastante poco para cerrar el evento, bastante poco para hacer el combate titular, pero me alegra el resultado, obviamente. Si esto implica que Jinder va a estar alejado de la escena titular por un tiempo, o ojalá que por siempre. Y bueno, no, realmente tiene algunos momentos ahí cuando tironean los Steam Brothers por un lado, Styles por el otro, cuando Styles los mata. Siempre es bueno ver a los Steam Brothers siendo destruidos por alguien. Aunque nunca habrá como aquella destrucción de Randy Orton. Que los mandaba volando por la mesa de comentaristas, que eso fue lo mejor que pasó. Pero bueno, en sí un combate se me hizo bastante largo, por bueno, esto que les cuento que me pasó. Y bueno, ahora espero un rival un poco más acorde a AJ Styles. Se viene una época importante del año, se viene a Royal Rumble, el camino a WrestleMania, y bueno, tiene que empezar a apostar de verdad por este título, ¿no? O sea, No con ideas raras como un Jinder campeón.
Va a reventar muy horrible después de hacer. De esto, yo. La gente va a seguir con el tema de que uno de nosotros va a ser el turn, Fede, porque yo estoy. No voy a decir que así totalmente en desacuerdo contigo, porque no me parece una gran lucha, pero creo que hay más cosas buenas que decir de Jinder esta vez, porque sí es cierto que. Tuvimos básicamente, bueno, durante todos estos meses tuvimos lo siguiente, que era la fórmula de Jinder dominando todo el combate con un dominio aburrido en donde solamente era golpes en la esquina, rodillazos en la lona, luego de repente el oponente hacía el combat, intervenían los Steam Brothers, el clash, 1-2-3 y eso era todo. Y esa fue la fórmula que se está utilizando bastante con bastantes intervenciones de los Steam Brothers además, pero esta sí creo que se salió más de su zona de confort Jinder por lo siguiente. Primero, porque no tuvimos tantas intervenciones de los hermanos, sí, porque ellos estaban interviniendo ya, era al final. Y fue, intervinieron el ataque de AJ Styles y desaparecieron de la ecuación. Así que eso por una parte. Pero lo otro es que a pesar de que sí tuvimos un dominio largo por parte de Jinder, primero tuvimos esos primeros momentos en donde ambos estaban parejos. Y este dominio que vino después de Jinder sobre AJ Styles no fue el dominio de siempre, o sea, estábamos viendo a Jinder intentando más cosas, o sea, creo que en su mente pensó, oye, ¿sabes qué? Esto es un main event, voy a hacer un main event, y cualquiera puede decir, ah, eso es que ella lo está haciendo lucir bien, ¿no? Y no, o sea, no quita para nada que ella tuviera un buen selling y todo lo que tú quieras, pero las cosas que estaba intentando hacer Jinder para dominar a ella Styles estaban siendo más novedosas de lo que estaba intentando hacer en los últimos meses, así que sí creo que Jinder aquí se puso las pilas y decidió hacer un combate diferente a los que estaba haciendo las últimas veces como campeón. No sé si es que quizás es la mentalidad de, ok, mira, sabes que si voy a perder aquí, voy a perder a lo grande, me voy a ver bien. Y eso pues lo motivó y lo ayudó a dar un mejor combate. No voy a decir que un combate que lo haga ya una vez, ah, mira, si daba combates así, cuando era campeón hubiera sido magnífico. No, no, pero sí vi esa mejora de su parte. Y por eso fue una lucha que fue mejor de lo que yo esperaba. Cómo le respondía ella, y obviamente añadió bastante, ella no está allí de adorno. Y los momentos finales terminaron siendo unos muy buenos momentos finales. O sea, ese momento de la intervención de los Singh Brothers, ella está atacándolo. Y ya luego, cuando volvía al ring, recibía el rodillazo, el calash, y sobrevivía, fue un muy buen momento. Y fue el probablemente de los mejores falsos finales que yo le he visto a un combate de Jinder Mahal. Y estaba siendo bastante bueno. Y ya con la victoria de ella, pues se sintió precisamente como que una buena victoria en donde ella superó las adversidades, logró enfrentarse a la desventaja numérica y demás, y se sintió como una mejor lucha, y sí vi una mejora por parte de Jinder. Así que no, sí, yo quedé contento con el main event, pero de nuevo, no voy a decirlo, no me voy a lanzar aquí en alabanza. O sea, simplemente digo, ¿sabes qué? Aquí vi una aptitud de mejora, vi ganas de crecer aquí, y sí me siento feliz por ello. Ahora, la queja que no entiendo es que, ok, mira, le das esta lucha a Jinder, ok, pierde, entonces dejaría de retar por el campeonato, muy bien, pero tienes que definir un rumbo para él, porque antes de esto, él había atacado a los Singh Brothers, y yo lo había interpretado como que, ah, ok, sabes que los Singh Brothers ya no van a estar con Jinder, así que ahí hay un argumento para que Jinder, cuando luche contra AJ, por no tener la ayuda, pues pierda. Se ve entonces, ah, es que Jinder ganaba antes, era porque tenía la ayuda de ellos. Pero no, ellos volvieron, o sea, como los perros maltratados hacia él, lo ayudaron aquí. Entonces, a partir de acá, tienen que definir un rumbo para él y para los Singh Brothers. Yo me imagino que los terminarán separando. Creo que ya bastante tiempo estuvieron juntos. No sentí que el acto de ellos fuera necesariamente primordial. Creo que es lo mismo que siempre digo, que he dicho durante meses, sobre todo con Jinder como campeón, es que están adornándolo demasiado a él para hacerlo sentir más importante de lo que realmente era. Así que ya que no tiene el campeonato, ya que no va a tener ese push, pues mira, quítale a los hermanos Sins y deja que él haga su trabajo, a ver qué tal lo hace. Él a lo mejor puede crecer más él por individual. Y sí, o sea, creo que como show fue un show entretenido, ¿sabes? O sea, realmente sentí que hubo una mejora por parte de SmackDown. El main event fue mejor de lo que estábamos viendo en los últimos meses. Jinder Mahal tuvo una mejor presentación, tuvimos esta historia de Daniel Bryan, en fin, que fue un evento que no estuvo fantástico, pero se vieron ganas de mejorar, y espero que eso se refleje para 2018 cuando vayamos con Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane y todo lo demás, y ya veamos una mejor tal cual, y ya podemos decir estos eventos sí que fueron buenos.
Solo para terminar de comentar este combate, un par de cosas. Primero, que me parece que estuvo bien estructurado, con AJ trabajando la pierna y Jinder trabajando el abdomen, y también buen selling por parte de los dos aportando esa historia, así que eso es lo que yo destaco más del combate. Y ahora, como ya dicen, hay que preguntarse qué viene para Jinder, porque si ha terminado el proyecto, la idea de ponerlo over para el público del mercado de la India, ahora que se ha terminado porque ya no va a ser campeón, habrá que pensar en si van a cuidarlo todavía o van a querer ponerlo como mid-carder. Porque el problema con Jinder es que, claro, si lo cuidas y lo pones ahí como el tipo principal del show, un poco lo puedes meter con calzador como main eventer, pero cuando no lo cuidas tanto, él no tiene cómo ponerse over por su cuenta. O sea, no va a hacerte una gran promo, no va a hacerte un gran combate, así que depende de qué cosa le quieran dar para que se mantenga en un buen nivel o que se hunda nuevamente a las profundidades de donde salió antes de ser main eventer, así que vamos a ver qué sucede con él. Pero ya está Clash of Champions, un show que, como digo, no estuvo mal, tuvo un par de cosas interesantes por ahí. La historia de Bryan y Shane se ve interesante también para SmackDown, debe ser lo que más llama la atención ahora de cara a lo que viene inmediatamente después. Veremos qué sigue para AJ Styles como campeón también, así que ahora que termina el año y empieza 2018, veremos qué rumbo toma WWE de cara a Royal Rumble, Fede.
Bueno, ahora empieza este camino primero a Royal Rumble y después hacia WrestleMania, así que debería ser una buena época. Esperemos que bueno, que la WWE dé buenos shows semanales. Muchas veces cuando hay tanto espacio entre un pay-per-view y otro es un problema, porque bueno, sabemos que los shows se suelen construir en base al pay-per-view, y cuando falta mucho a veces o se anuncian cosas con mucho tiempo de anticipación y después no se construyen del todo bien. Pero bueno, tengamos esperanzas de que bueno, los caminos sean divertidos de ver también. Y bueno, si no, siempre tendremos algo que comentar acá en Arras de Lona. Estaría bueno aprovechar tal vez para hacer algún nostálgico, alguna cosa de esas. Se podría hacer de mientras. Y bueno, a ver cómo empieza esta parte tan emocionante del 2018.
Algo más antes de pasarle la voz a Walter para que se despida. Ya comenté que vamos a hacer la revisión de Final Battle el día martes. Así que ese mismo día martes, en este programa, les voy a comentar cuál es el plan para los Arras de Lona Awards de este año. Vamos a hacer una votación, así como el año pasado. Ya nos vemos, ya veré cómo nos organizamos. Tengo 2 días para pensar cómo hacer, así que lo pondré en la página web también. Estén atentos a eso, que va a ser también el programa que vendrá después para este fin de año. Y a ver si hacemos algo para Navidad. Ya veremos qué sucede esta semana. Y Walter, veremos qué pasa contigo también y con Gin, a ver si su computadora vuelve a la vida.
Sí, eso precisamente iba a mencionar, para quien no lo sepa. La PC de Gin explotó, así que les voy a poner esto en sencillo. Si no hay PC de Gin, no hay programa de lucha libre ni de Pro Tool. Así que realmente no sé qué vamos a hacer. Estaba pensando una de dos, podía hacer lucha libre yo solo y ahí podíamos poner como un programa colchón, sabemos que ok, bueno, no estamos sacando programas, pero por lo menos yo saqué este programa al menos y la gente tiene algo de lucha libre, o consigo a alguien con quien grabar lucha libre y al menos pues no queda tan mal. Lo cierto es que Puro Tol va a estar difícil, ¿no? Porque, o sea, otro que sepa
un japonés,
tanto
de, ¿no? Que al menos te hable, no se entienda nada, pero te llena tiempo del show.
No sé qué hacer, ¿sí? Te digo, o sea, el único tipo que sabe así de puro beso como Gin sería Nathan, y Nathan pues tendríamos que buscarlo, ¿sabes? Como buscaron a Luke Skywalker, ¿no? A la isla,
claro,
lejana,
donde él está retirado, ¿no? Es un ermitaño ahora, no vive solo.
Por eso. Hay que buscarlo a las profundidades.
Sí, si se precisa alguien que hable de algo sin saber, estoy yo. Tengo una vasta experiencia.
¿Te pareció el último evento de Stardom, Gin, en la defensa de Mayu Iwatani?
Claro. Sobre todo me gustaría si hubiese carteleras de. Yo soy muy bueno analizando carteleras de cosas que no miro. Tengo experiencia en ello, así que seguro la gente lo disfrutaría mucho, sobre todo los fans del puro, ¿no? O sea, les encantaría escucharme hablar de sobre todo de mujeres, de. Tiene un nombre hasta el, ¿cómo es? Yoshi, algo así. No, Yoshi, no, en general. Okay. Eso sería buenísimo.
Bueno, lo cierto es que vamos a ver cómo resolvemos eso. Y sí, mientras tanto, pues estén pendientes entonces de los Arras de Lona Awards y estén pendientes entonces de lo que tenemos para el cierre de año de parte de Arras de Lona. A todos, un abrazo y gracias por su atención.
Estén atentos a lo que viene, como ya digo, en arrasdelona.com, con la revisión de Final Battle, también con los Arras de Lona Awards, que estaremos anunciando cómo se llevarán a cabo, con Inbox a media semana, a ver si se puede hacer puro talk, lucha libre, todo lo que hay en la página web. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.